Cope+Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en Cope+Vitoria, Guardión, muy buenas tardes. Saludos de David González desde la parte técnica de Alicia Calleja en los micrófonos en este lunes 27 de noviembre. Bueno, te iba a decir fresquito, pero más casi lluvioso, ¿verdad? Y lo que nos queda para toda la semana de lluvia y de frío, ¿eh? Se va a ir intensificando, pero ya de cara sobre todo más al próximo fin de semana, que nos queda mucho recorrido todavía. Nos quedan además muchos temas para compartir contigo, encantados de hacerlo aquí. Y bueno, pues vamos a ver precisamente eso, el tiempo que nos espera aquí ahora mismo en las próximas horas. Menudas brumas el fin de semana, ¿verdad? Teníamos unas brumas que casi no nos permitían mirar y que por eso nos pedían muchísima precaución en las carreteras. Hoy también ha habido brumas matinales, aunque quizá no tan intensas como las del sábado y el domingo. El cielo nuboso con intervalos muy nubosos a partir de la tarde, sobre todo, ¿eh? Durante esa segunda mitad del día, más posibilidad de precipitaciones débiles. Viento flojo moderado de suroeste, girando en las horas centrales a noreste, intensificándose también con rachas fuertes. Lo notaremos más dentro de unas horas. Y temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios. Tenemos ahora mismo 8 grados ya en Vitoria-Gasteiz. No pasaremos de 10.
Mediodía.
Cope+Vitoria.
Estar informado. En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de Cope en la pantalla de tu vehículo.
Escucha Cope en tu coche y disfruta.
Qué fresquito y qué bien nos entra este caldito y este cafetito con leche ahora mismo, así, al calor de una cafetería. Qué gusto los lunes con nuestro querido historiador y divulgador Eduardo Inclán. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Aquí, degustando este caldito y esperándote. Oye, a mí cuando ya al caldito le ponen unos picatostes, es como un añadidito más, o unos panecitos así, ¿verdad? Unos palitos de pan, y es como que le da un toque, a veces también jamón, alguna cosilla, ¿eh? Me gusta a mí el goloseo dentro del caldo. ¿A ti?
Bueno, un poco de vino blanco siempre le viene bien para el aroma también.
Sí, un chorrito pequeñito, ¿eh? Pero ahí
sí, a ver, que la taza ya viene llena, tampoco cabe
eso
mucho.
Es, que sea más caldo que vino, ¿verdad? Que, oye, para otras horas igual se hace al revés. Ese caldito que, fíjate, que entra muy bien, que en este sitio me lo he pedido de pesca, porque a veces es de caldo de ave o de verduras, pero este
pero
es
bueno,
de pescado, qué rico está.
Un cafecito siempre está bien,
también.
Porque ya sabes que en ese sentido en Vitoria tenemos muy buen café.
Uy,
y tenemos
suerte.
La suerte de tener tradiciones muy arraigadas con él.
Es verdad, tienes razón y tenemos mucha suerte, mucha suerte. Y este cafetito aquí nos entra de maravilla también. Y mira, ¿sabes a dónde te voy a invitar esta tarde a tomar un café, Eduardo? Ya verás.
A ver, dime, dime.
No nos lo podemos perder. Pues resulta que a las 6:30 de esta tarde en la librería Elcar tenemos una cita muy reconfortante con Macarena Domaica Goñi, que es una querida periodista en esta casa, escritora también, ya lleva su tercer libro, y que nos presentaba hace semanas Sabia. Sabia es su tercer libro, que trata de un investigador llamado Fernando. Un investigador, fíjate, de la vacuna contra la COVID-19 en la filial de Moderna en Madrid, ¿eh? Y además lo hace después de tener un encuentro con su gata que se llama Sabia. Sabia de saber, nos decía ella, ¿eh? De saber.
Sí,
y bueno, pues
con B.
Eso es, ahí está. Pues esto es de saber con B. Claro, le provoca un poquito el conflicto entre lo racional y lo vivido, porque ha traspasado toda la pandemia como todos nosotros, ¿verdad? Y Sabia, la gata, pues muestra la necesidad de encontrar respuestas. Sí, sí, la gata precisamente, mirando a través de la ventana. Así que nos somete en este libro a planteamientos para ver una, no sé, esa dualidad que tenemos, ¿no? Entre la razón, entre las expectativas, entre lo que se puede explicar y lo que no, entre lo racional, lo que hemos vivido. Yo creo que es algo con lo que nos podemos todos encontrar y sentir identificados y que esta tarde vamos a tener un bonito encuentro en Elcar, ya decimos a las 6:30, con Macarena Domaica Goñi y su Sabia, y además, fíjate, presentada por su hija Violeta Goñi, su hija a la que vemos en la televisión vasca cada domingo ahí en estos concursos de cantar, porque ella es una gran cantante, Violeta Goñi, que se está haciendo ahí un hueco en el mundo de la canción. Pues ella va a presentar, qué honor, ¿verdad?, y qué orgullo, el libro de su madre, Macarena Domaica Goñi. Así que 6:30, tú y yo allí, ¿eh?
No, y que es verdad que siempre está bien hablar un poco de libros, cultura y tal, porque sí. Es que si no, parece que cuando hablamos de estos temas solo hablamos, pues eso, solo hablamos del Cyber Monday o solo hablamos del Black Friday para comprar ropa o zapatos. Bueno, pues también, oye, se puede gastar parte del presupuesto en acercarnos hoy a la librería, conocer pues a la autora y comprar el libro, que es de lo que se trata, vamos a decirlo claro también.
Hombre, claro, comprar el libro, que es de eso se trata, y fíjate lo que son las cosas del directo, que nos estaba escuchando Macarena Domaica Goñi, y no voy a hacer la sorpresa de aquí entra, sino que nos está escribiendo y agradeciendo, Eduardo, que lo estemos comentando, pero que por favor pospongamos la cita al viernes, que sea pospuesto al viernes. Ahora mismo, me está escribiendo ahora mismo, mira,
vaya,
la tengo.
O sea que
viernes, este 6:30 en Elcar, me está diciendo, entonces, apuntado para agenda.
1 de diciembre, ¿no? Entonces.
Eso es. Mira, pues está.
Viernes 1 de diciembre, viernes. Vamos a decirlo claro para que la gente lo apunte, a las 6:30 en Vitoria, en la librería Elcar.
Bueno, pues ahí estaremos, ahí está nuestra cita ya, mira, pues para el viernes, para empezar bien el fin de semana.
Sí, por eso, y además así ya digo, tenemos tiempo para pensárnoslo bien, acercarnos a la librería y repasar los libros que tenemos pendientes de comprar también, aparte de Sabia, pues repasar
también
los libros que tenemos para poder comprar otros ya que vamos.
Claro, siempre es una oportunidad en un espacio así. Así que mira, ya tenemos plan para empezar el fin de semana. Y bueno, planes tenemos muchos aquí, ¿eh? Algunos más divertidos que otros. Después nos vamos con la Navidad, pero si te parece vamos a abordar un tema un poquito más serio, que al principio puede tomarse como un poco a la ligera, pero nada de eso. Mira, me refiero al tema de los planes que hay para los móviles con los menores, Eduardo. Estaban hablando por aquí, en la mesa de al lado, un grupo de yo creo que eran madres y padres, porque decían, no, yo hasta los 12, imposible, claro, a los 12, cuando entran en primero de la ESO. Y decían, sí, pero es que los 12 también con control, se referían al móvil. Y es que muchos AMPAs de colegios están hablando ahora de cómo hacer con el móvil, si entregarlo realmente cuando pasan a primero, con un control, evidentemente, o retrasarlo incluso más. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezan a ir solos y solas, yo entiendo que es una herramienta que nos puede venir muy bien cuando es bien utilizada, Eduardo. Así que esto tiene que tener una buena lectura y una buena discusión, ¿eh?
Pero podemos ponerle muchos límites. Es decir, ya, primero, no tenemos por qué comprarle un smartphone.
Podemos
comprarle un teléfono que reciba llamadas, haga llamadas, reciba mensajes de SMS y envíe mensajes. Y a un niño igual no le hace falta más si es por ir al colegio solo o estar en casa solo.
Claro.
Quiero decir, que tenemos que ser sinceros. Lo del smartphone es lo que quieren ellos. Porque quieren ver vídeos, quieren estar en redes sociales, porque quieren ser mayores. Y no tenemos que olvidarnos, la principal cosa que quiere un niño cuando tiene 13, 14, 15 años es ser mayor.
Y 12, que fíjate que estamos hablando del paso a la ESO con 12 añitos apenas, ¿eh? Que es que son
claro,
niños, que es que, claro, como ahora pasan a la ESO, al instituto, que todavía se dice, con 12
pero
añitos,
decirlo,
pero son pequeños.
Vamos a decirlo claro, el peor insulto que te puedan decir en esos años es pareces un bebé.
Ay, ya, eres pequeño todavía, ¿no?
Claro, sí. Entonces, yo creo que tenemos que decirle a los niños, vale, hemos quedado que tú necesitas un móvil porque estás solo en casa, porque los padres trabajan, ¿no?, cuando vienes del colegio, o porque vas solo al colegio, el colegio está lejos, vas en el autobús, vas en, ¿no?, en, o sea, en el autobús urbano, no en el autobús del colegio.
Sí, sí.
Decir, vas sin alguien que te supervise. Uh-huh. Y puedes tener un problema, te puedes perder, te puedes, ¿vale? Y necesitas...
O en bicicleta, vale, no, o andando, efectivamente.
Claro, eso es. Uh-huh. Pero eso no significa que necesites un smartphone con acceso a Internet.
Ya.
Claro, es que eso es muy distinto. Claro, entonces el problema es conjugar lo que quiere el chaval o la chavala con lo que los padres están dispuestos a darle. Es decir, si en casa, cuando está en el ordenador viendo Internet, nosotros estamos pendientes de lo que ve en Internet, le tenemos que decir, pero es que cuando estés con el móvil, nosotros tenemos que saber qué es lo que estás viendo. Entonces, dos, siempre, aunque le dejemos nuestro móvil al chaval o a la chavala, tiene que tener filtros.
Hombre, claro.
Es decir, tenemos que ser capaces de poner a nuestro propio móvil un filtro, uh-huh, para que cuando vayamos a determinadas páginas inadecuadas para menores, a nosotros también nos salte y nos demos cuenta la cantidad de páginas que hay que son inadecuadas para menores. Y entonces, cuando hagamos eso, entonces nos daremos cuenta de lo necesario que es que el chaval tenga o no tenga un teléfono inteligente, un smartphone.
Claro, ahí está, Eduardo. Si es que todo viene, ya sabemos, a raíz... Hombre, ya se estaba hablando antes, ¿eh? Pero se ha intensificado el debate a raíz de los al menos 7 colegios de San Sebastián, que también en Álava y en Vizcaya aparecieron esas ramificaciones de ese chat donde se intercambiaba material no apto para menores.
Y pornográficos, claro, sí.
Sí, pornográficos y violentos o racistas, es que había de todo.
Claro, claro, ¿no? claro, por eso.
Y Eduardo, sí, a partir de ahí se ha intensificado, como decimos, el debate y por eso, pues mira, se pedía incluso que se prohibiese el uso de los móviles en colegios. Euskadi ha rechazado hacer eso, hay otras comunidades que sí están estudiando endurecer las normas. Lo que pasa es que aquí, pues lo que estás comentando, Eduardo, desde casa vamos a tener que tomar, desde casa y las AMPAs, ¿eh?, en todos los colegios, pues ver cómo lo hacemos nosotros. Desde casa.
A mí me gustó mucho la iniciativa que hizo una compañía de móviles, en este caso fue Euskaltel,
¿sí?,
que se está haciendo en otros países, pero aquí a España la trajo Euskaltel, que es el contrato entre padres e hijos.
Muy bien,
es decir, al niño hay que dejarle claro, el móvil es mío como padre,
ya.
Yo te lo dejo a ti, y yo tengo derecho sobre ese móvil, puesto que el móvil es mío, yo lo pago, y tú simplemente eres el usuario.
Sí.
Y como usuario tienes unas condiciones.
Uh-huh.
El día que incumplas las condiciones, pues se te quita el servicio, como en cualquier empresa. Uh-huh. Y el quitarte el servicio es te retiro el móvil, y se guarda el móvil en un cajón hasta que se considere que eres adecuado para volver a tener el servicio.
Ya.
¿Por qué? Porque has incumplido las condiciones.
Eso está muy bien.
Y eso hay que dejárselo claro a los chavales. El móvil es mío. ¿Por qué? Porque lo pago yo, como padre como madre.
Y además es un aprendizaje para muchos ámbitos, ¿eh?, lo que estás diciendo,
claro,
el contrato y las condiciones y cumplir.
Uh-huh. Claro, y tú eres un usuario, de acuerdo, pero el móvil no es tuyo. No es tu móvil, no tienes derecho al móvil. Y esos pataleos y esos enfados que hay entre padres e hijos, porque es mi móvil. No, el móvil es mío. Y lo que hay que hacer es hablar con los familiares para decirle, al niño no se le regala un móvil.
Ah, claro. No, si se le regala, se guarda.
No.
Que una cosa es el móvil y otra ponerlo ya en uso y entenderlo, ¿eh?
O sea, no. El móvil no se le regala al niño. Al niño le regalas otra cosa. Uh-huh. Pero el móvil es una cosa de padres e hijos y que haya unas condiciones de uso. Y porque si no, claro, aquí cada uno va a tirar para un lado diciendo es mío, es mi regalo y tengo derechos. No, eso hay que dejarlo claro. Luego, a ver, sobre las autonomías, que están diciendo una cosa y la contraria. A mí, como profesor, me parece adecuado que sea el gobierno vasco,
sí,
el que diga no en todos los móviles. O sea, no a los móviles en todos los colegios. ¿Por qué? Porque al final estás echando la responsabilidad en los directores y en los profesores.
Sí.
Y claro, al final los padres lo que hacen es presionar a la dirección o presionar al equipo directivo para que acepten unas condiciones que no son las adecuadas para la educación. Es decir, a los padres hay que dejarles bien claro, cuando el niño está en clase, no se preocupe, su hijo está 100% seguro. El colegio, el que llame a una ambulancia, el que llame a los bomberos o el que llame a un psicólogo o lo que necesite.
Ya.
No necesita en ningún momento del día que esté en el colegio, uh-huh, el móvil durante esas horas. Que para volver a casa, para ya, lo que hemos hablado antes, para ir y volver, pero eso es distinto. Pero en el momento que entro en el recinto escolar, el móvil se retira.
Ya.
Y eso queda más claro cuando lo hace el gobierno de turno. En Francia directamente lo hizo el gobierno central.
Sí,
lo prohibió
claro.
Para toda Francia. En todos los colegios de Francia está prohibido y así no hay nada que discutir.
Ya aquí, no hay, efectivamente, ahí ya no queda nada por discutir.
Aquí se ha decidido que sean las comunidades autónomas las que decidan, porque tienen las atribuciones educativas.
Sí.
Vale, pero yo creo que es mucho más fácil para toda la sociedad entenderlo si sale el Lendakari o el presidente de Galicia o el presidente de Murcia y le dice a sus ciudadanos, se acabó el móvil en el colegio. Uh-huh. Que no es lo mismo a que el chaval tenga un móvil. O que no es lo mismo que el chaval cuando viaja solo en un autobús o en un tranvía o en una bicicleta lleve un móvil por si acaso le pasa algo. Pero en el momento que entra en el recinto, está claro, porque está bajo control. Es decir, el espacio, si el niño necesita llamar a alguien, tranquilo, que se le permite llamar desde secretaría.
Uh-huh. Eso es decir, desde luego que sí, como se ha hecho siempre, bueno, hasta hace poco. Sí.
Claro, y además, si pasa algo en casa, tranquilos, que se puede llamar a secretaría y secretaría hace llegar el mensaje que sea urgente al alumno o a la alumna. O sea, que de verdad que no es una necesidad que tenga el móvil encendido durante la clase, en ningún momento, uh-huh. Porque los niños están controlados hasta en el momento del patio.
Uh-huh. Es así. Y hay que tenerlo claro y hay que trabajar, porque fíjate, decíamos que habíamos hablado sobre el tema, pero después nos hemos llevado un susto cuando nos hemos encontrado este tipo de chats, Edu, y hemos dicho, uy, ¿qué estamos haciendo y qué es lo que hay que hacer? Así que tema de móvil, importante, y como decíamos, que no es una cosa cualquiera. Oye, lo que es importante también, Eduardo, es las víctimas de violencia de género. Por supuesto que sí, lo sabemos, lo hemos visto este sábado también, el Día contra la Violencia a la Mujer, y lo seguimos viendo físicamente con más agresiones que lamentablemente no cesan. Y resulta que desde Diputación de Álava se va a prestar atención psicológica a 1.400 víctimas de violencia de género. Ha prestado, en un año, para que nos hagamos cargo de la cantidad, ¿no? Del número que hay cuando lo ponemos en cifras. Claro, hay preocupación por las generaciones más jóvenes, Eduardo, porque nos parecía como que íbamos concienciando, que íbamos con la educación dando pasos hacia adelante. Y también, fíjate qué golpe duro cuando nos damos cuenta que entre las generaciones más jóvenes existe acoso, existe violencia, no digo solo física, ¿eh? Sino otro tipo de violencia, de, como decíamos, acoso, o de no dejar hacer cosas, ¿no? De no permitir, de controlar ese control. Qué triste, ¿no? Y Álava presta esa atención psicológica a todas las víctimas de violencia, porque queda siempre huella cuando hay una,
evidentemente,
violencia.
Evidentemente, estamos en una sociedad donde hay distintas violencias, como puede ser el acoso escolar, como puede ser la violencia entre distintos grupos sociales, como el sábado, sí. Fue el 25 de noviembre, que es el Día de la Violencia contra la Mujer Maltratada, ¿no? Pues vamos a hablar de esos temas, sí, que están vinculados a la mujer que está maltratada, es decir, bien siendo hija, bien siendo madre, bien siendo esposa o compañera sentimental, ¿no? Todo lo que supone en el mundo de la mujer, ¿no?, los distintos tipos de violencia que puede sufrir. Y, por lo tanto, dejamos fuera el tema de los ancianos, es verdad. La mujer mayor, en este caso, no se ve normalmente reivindicada en estos días de como el 8 de marzo o como el 25 de noviembre, pero vamos a hablar de lo que está pasando. Y, evidentemente, lo más gordo que tenemos, el problema más importante es las violencias que hay dentro de las parejas sentimentales, digámoslo así, las relaciones, ¿no?, matrimonios, y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces estamos viendo cómo sí, evidentemente, hemos vuelto a crecer, es decir, 184 mujeres más que el año pasado pidieron ayuda psicológica para superar las consecuencias de esa violencia que han sufrido. Estamos hablando de una subida de un 15%. Uh-huh. Y que este año, faltando un mes para el final de año, ya llevamos 1.141 mujeres atendidas.
Sí, es una cifra. Claro, que nos hace un poquito la idea, ¿verdad?, de cómo es.
Y, evidentemente, lo que más nos llama la atención es agresiones a mujeres de menores de 30 años y siendo agredidas por compañeros sentimentales, por maridos, por novios, por tal, también menores de 30 años, uh-huh, que parecía que habíamos conseguido una generación más joven, más sensible y más educada en el respeto, ¿no? En la igualdad y todo lo que tenemos ahora, y vemos que pues hay un sector que se resiste a cambiar. Y eso es lo que decíamos de las pequeñas cosas que van a más. Es decir, lo de voy a controlarte el móvil conectándolo con lo de antes, pues se acaba transformando en voy a controlar tu vida, y cuando veo algo de tu vida que no me gusta, hay violencia. Bueno, pues eso es lo que tenemos que cortar, y sobre todo tenemos que tener claro que no podemos tolerar como sociedad. A partir de ahí, que es difícil, claro que es difícil, y que esto no se va a solucionar en un año o en dos, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que intentar ir poniendo medidas para que las cosas no aumenten un 15%. No, las agresiones o las personas maltratadas no necesiten más apoyo psicológico cada año, porque claro, si de 1.392 víctimas, 718 son nuevas, dices, bueno, puede haber alguna que sea nueva porque no la habíamos detectado antes dentro del sistema, de sí. Gente que estaba sufriendo violencia, pero claro, son muchas como para pensar que todas eran antiguas que no habíamos detectado, porque son 718 casos y 718 personas, son muchas. Entonces son empezamos muchas. A ver que o lo que hacemos no es suficiente o lo que hacemos ya no está funcionando, porque también es verdad que, igual que pasa con los anuncios de tráfico, que dice que cuando cada vez hay que hacerlos más duros porque parece que la gente queda insensibilizada, sí, ¿no? Sí. Con la campaña anterior. Pues parece que en estos temas de igualdad, pues parece que pasa las eso, campañas, ¿no? En marcha, igual, ya como que se dan descontadas y que cada vez sensibilizan menos. Entonces, bueno, pues habrá que cambiarlas y habrá que ser más impactantes o más... en el sentido
pues
de
que no
se
hizo con los creativos,
con
¿verdad?
Sí. Igual es con volver como se hizo con las víctimas del terrorismo,
sí.
Hacer programas donde personas o mujeres maltratadas hablen directamente con agresores que han sido condenados.
No
y
estaría
que vean,
mal.
Por ejemplo, un programa de testimonios, ¿no? Quiero decir.
Sí.
Es decir, en los medios de comunicación no hacer amarillismo, como se ha hecho en algunas ocasiones.
Ya.
No intentar vender el lado del agresor, sino intentar vender el lado de la víctima.
No nos interesa eso, claro.
Claro.
Sí, no,
y ver eso, pero no durante, sino después. Es decir, cuando las mujeres tienen que huir de su casa e irse a un piso de acogida de los servicios sociales, ¿cómo es la vida de esa mujer? ¿Cómo es la vida de los hijos y las hijas de esa mujer? Eso es lo que nos tendrían que contar. O sea, ¿cómo cae su calidad de vida? ¿Cómo cae su calidad de salud mental? ¿Cómo cae su todo? Y entonces veríamos
totalmente
cómo
otra vida, Eduardo.
Claro,
sí.
Claro, entonces veríamos cómo las consecuencias no es un día que te den un tortazo y no y te hagan una herida en el ojo.
Ya.
O te hagan...
Va
no,
más
no,
allá.
Son mentales, son de nivel de vida, y a partir de ahí veríamos cuál es el problema mucho más claramente que, pues eso, de frivolizarlo. O de decir, bueno, pues eso.
Es que no tiene nada de frívolo un tema tan
claro,
intenso.
Ay, claro.
Nos lo has contado con toda la pasión y ojalá te recogiesen muchas ideas, Eduardo Inclán. Oye, la próxima semana a ver si hablamos de este Light Friday pasado, de estas luces de Navidad, que hay gente que dice que son escasas, otras dicen que están bien.
Que este viernes ya hemos tenido la iluminación de las calles y ya hoy empiezan a montar el Belén.
El
ya
Belén.
Llegan las figuritas.
Sí, llegan los protagonistas del Belén, es verdad, para disfrutarlo. Hablaremos de ello. Gracias, Eduardo Inclán.